A nivel parlamentario, ha ido cobrando fuerza en estos días la posibilidad de despenalizar el cultivo de marihuana para consumo personal, el llamado autocultivo de cannabis. Legisladores de distintos partidos políticos manifestaron su disposición a cambiar la legislación vigente justo cuando el tema volvió a estar en el tapete a raíz de la noticia del procesamiento con prisión de dos personas que habitaban en el departamento de Canelones y tenían en su poder plantas de cannabis en sus domicilios. De todos modos, el asunto no concita unanimidades, ni mucho menos. Por ejemplo, el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, se mostró en contra de cualquier modificación en la normativa vigente. Lo mismo manifestó el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga. ¿Cómo han visto estas jugadas, estos movimientos de estos días? ¿Quién empieza?
Puedo empezar.
Leonardo.
A ver, me parece que parte del debate en estas cosas a veces se van en lo semántico y no se interpreta lo que es la norma actual. La norma actual permite o no prohíbe el consumo. Y creo que el autocultivo es parte del consumo, porque si no, de lo contrario, ¿cómo puedo consumir lo que no puedo adquirir?
Entonces, en la medida que está prohibida la producción
la comercialización
claro. ¿Cómo hace aquel que está autorizado o no tiene prohibido consumir para hacerse de, en este caso, marihuana?
Exactamente. Entonces, en esa interpretación de que el consumo es una conducta permitida, también debiera hacerlo el autocultivo, en el sentido que justamente tengo que acceder a la sustancia para poder consumirla. Si eso fuera así, naturalmente, lo único que no haría falta un cambio legal. O en todo caso, el cambio legal debiera decir que se interpreta que el autocultivo forma parte del consumo. Digo esto a raíz de que hay varios proyectos de ley, todos compartibles en cuanto a la filosofía de ir avanzando hacia una legislación más liberal. Uno, si se pone a pensar que hasta tanta cantidad de gramos o hasta tanta cantidad de plantas sería permitido, uno entraría en algo que me parece que está equivocado, que es la conducta prohibida siempre tiene que ser el tráfico, y no importa la cuantificación de la tenencia o la cuantificación de cuánto se pueda obtener una persona o se pueda agarrar una persona con una determinada cantidad. La tarifar justamente la tenencia pierde de vista lo que en definitiva tiene que ser, que es la conducta de la gente. Y la conducta de la gente, cuando es para el consumo, tiene una conducta claramente diferente a que cuando es 25 gramos para el tráfico.
Bueno, entonces, pero el cambio que se produjo en estos días iba por el lado justamente de las cantidades. A eso apunta el proyecto ese que se está elaborando dentro del MPP que impulsa el diputado Sebastián Sabini. Aclarar por la vía de la ley, digamos, ¿qué porción de marihuana puede llevar alguien consigo para que no se sospeche que está dedicado al tráfico de marihuana, para que se piense efectivamente que es para consumo personal? Y por otro lado, ¿qué cantidad de plantas puede tener en su casa para justificar que efectivamente está cultivando para él y no para el negocio, ¿no?
Lo cual es un error, a mi juicio, y termino la idea.
¿Es un error eso?
Sí, porque de alguna manera el microtráfico existe, y como son conductas que muchas veces amparados en tarifar la tenencia, pueden llevar a que alguien que efectivamente quiera para consumir y otro que quiera para vender. Con lo cual, lo que importa es la conducta. La gente, como decía el diputado Lacalle en la radio, que si yo tengo 25 gramos para tratar de pasárselo a Marcelo Helen, yo estoy comercializando. Sin embargo, si yo los tengo para mi consumo, yo estoy consumiendo. Y lo que importa, por tanto, no es la cantidad, sino la conducta y el ánimo por el cual yo tengo la sustancia. Yo creo que es muy bueno el debate que se abrió, y creo que va justamente hacia el camino que la ley de drogas tiene que tener, que es complementar el consumo con la posibilidad de adquirir la sustancia.
¿Quién sigue? Porque todos estaban muy interesados en
hablar de esto. Yo simplemente, porque lo he reiterado en más de una ocasión, que estoy a millones de kilómetros de distancia del fenómeno. Nunca en mi vida me fumé un porro, ni me aspiré una cuestión, ni me fajé con ninguna cosa. Y el alcohol lo consumo con mucha discreción desde hace décadas, y yo lo tengo recuerdos de juventud, de algún exceso muy modesto. Lo analizo desde el punto de vista de los principios de la libertad individual y de lo que uno hace, de como gusta decir, de entre el pecho y la espalda, que lo dicen muchos, Sabater lo hace con mucha frecuencia. Es que en realidad estamos partiendo de la base que la legislación que tenemos es buena. Yo soy partidario de que sea mucho más libre. Sería fantástico que tuvieran número de RUC, los comercios dedicados a emitieran factura con IVA. Registraron
IVA mínimo.
IVA mínimo no, porque no creo, digamos, como todos los consumos, digamos, está bien, uno podría decir, bueno, pero entonces los refrescos light que consumimos uno debían tener un IVA más alto que el 22, de realidad tiene ni Messi. Pero digamos que de una buena vez la marihuana está, me parece que bastante demostrado, que es, por un lado, un producto que tiene propiedades para la salud y hay aplicaciones de tratamientos médicos con derivados del cannabis, y después que lo lúdico, que es esencialmente una cosa muy personal y que la gente tiene derecho a poder hacer. Por lo tanto, me parece que, digamos, es un progreso lo que se está discutiendo, capaz que dentro de 5 años el Uruguay modifica la legislación que tiene y avanza hacia la liberalización del consumo y la comercialización, porque la idea de que la comercialización es un delito es solo producto de que hemos incorporado a esa sustancia como un producto indeseado.
Tengo varios mensajes de los oyentes, entre ellos el de Fede, que destaca que en España está permitido el cultivo de 2 plantas por casa para uso personal.
Hay un artículo muy bueno en El País de Madrid.
Sí, en ese sentido. Yo estoy de acuerdo con Leonardo, pero estoy más de acuerdo con Connie. Porque en realidad nosotros estamos diciendo, bueno, ya que el consumo está despenalizado, es absurdo que estén penadas todas las formas de acceso a la sustancia. Por lo tanto, cualquier persona que consume y que no está cometiendo un delito por consumir, ha cometido un delito, porque el delito es precursor del acto de consumir. Entonces, si ves a una persona consumiendo, lo tiene que llevar preso porque es evidente que ha cometido un delito.
Salvo que, ¿no?, lo cultivan en su casa.
No, bueno, la interpretación de Leonardo sobre la producción con finalidad de consumo y por lo tanto incluida en la no prohibición, está bien, yo la comparto, pero yo creo que
los jueces no,
claro, está visto, por lo menos algunos jueces no. En todo caso, el problema es que en realidad debería liberarse la producción, comercialización de drogas, no digo de todas las drogas, y en todo caso digo, bien, empecemos por la marihuana si esta genera menos polémica, pero esto es por un problema, no solo un problema de principios, como dice
Estaba
Connie.
Estaba por preguntarles eso, porque si se legisla para permitir la producción de marihuana para consumo propio, porque de eso estamos hablando, producción de marihuana para consumo propio, sobre la base de que el consumo no está penalizado, habría que habilitar lo mismo para cualquiera de las otras drogas. También tendría que permitirse que el que quiere drogarse con cocaína la pueda producir en su casa, o el que quiere utilizar algún otro tipo, LSD, pasta base, también lo puede hacer. Se complica ahí, ¿no?
No debe ser tan simple el autocultivo de coca y la posterior producción de cocaína. Desconozco el procedimiento, pero sí, por lo menos sé que usan laboratorios, ¿no? Sí. No es el caso de la marihuana.
Y grandes superficies para poner las piletas donde procesa la coca.
Hay otro oyente, Daniel, porque firma Dan, o por lo menos el mensaje llegó cortado. Daniel, que plantea otra pregunta que entrevera el debate, o que por lo menos lo vuelve más complejo. Pero, ¿cómo es esto? ¿Todos los que consumen marihuana la van a cultivar?
No,
hay algunos. ¿O será necesario que alguien cultive para, en definitiva, vender? ¿Cómo se controla después?
Yo creo que da
en un punto neurálgico, sí, acá, sí. Porque está bien que se habilite, bueno, está bien, es interesante discutir si se puede habilitar el cultivo para consumo personal. Ahora, ¿estamos seguros de que todos los fumadores de marihuana habrán obtenido ellos mismos en su casa, en una plantita?
Yo creo que la enorme mayoría de los fumadores de marihuana no van a plantar por la sencilla razón de que la mayoría de la gente es muy vaga como para plantar nada.
Entonces va a haber...
Si fuma marihuana, seguro que es más vago todavía.
Ahora, eso es estigmatización.
Pero va a terminar habiendo tráfico, entonces.
Acá hay una
obviamente,
cuestión de
igual va a terminar habiendo tráfico.
Sí, vamos a hablar de principios, ya que si vamos a hablar de principios, yo estoy todo de acuerdo con Connie. Para mí habría que despenalizar todo, habría que despenalizar la producción, habría que despenalizar el comercio, ya hablamos de tráfico, ya la palabra tiene una connotación bastante negativa, el comercio, habría que despenalizar, habría que penalizar absolutamente todo, pero hay que ver qué es lo posible ahora. La despenalización del cultivo se está planteando de dos maneras. Las dos maneras me parece que contribuyen a hacer un sistema un poquito menos hipócrita del que hay ahora. Creo que lo que plantea el diputado Lacalle Pou es menos hipócrita que el proyecto que tiene el MPP ahora, en algunos aspectos, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué dices que el de Lacalle Pou es menos
hipócrita?
Porque
no pone límites, establece que si se detecta el comercio, ahí sí se... Se pasa a configurar el delito de narcotráfico, que para mí tampoco tendría que existir. Por otro lado, el proyecto del diputado Pou tiene algunos problemas, que aumenta las penas para el comercio de drogas, que eso también me parece un retroceso, ¿no? Porque, no sé, creo que habla hasta de 30 años. 30 años es la pena por homicidio, me parece un poco
especialmente agravado.
A mí me gustaría... Por el momento lo que me parece posible es una combinación de los dos, pero ya que estamos hablando de leyes, hay algo que me parece muchísimo más urgente, que fue lo que planteó el diputado Sabini la semana pasada acá en este mismo estudio, que después estuvo hablando la bancada del MPP, según estuve averiguando. Me parece que es mucho más urgente en este momento que haya alguna solución legal para la gente que está presa. Ahora
amnistía, y aparece el término amnistía.
Aparece el término amnistía. Yo quiero aprovechar ahora, mañana empieza una legislatura. En el 85, cuando hubo cierto consenso de que había que liberar a los 255 presos políticos que había, se tardó 27 días en liberarlos. O sea, empezó a discutirse el 27 de febrero, se terminó de discutir el 8 de marzo y estaban libres el 14 de marzo. En 27 días... estaban afuera los 255 presos políticos. Ahora hay cierto consenso en que hay entre 200 y 400.
Después ya en dos semanas le tocó a todos los demás.
Sí. No. El 14 de marzo estaba libre esto. Ahora hay cierto consenso de que hay entre 200 y 400 comunes, ¿no?, personas que no tendrían que estar presas. Me parece que no se tendría que tardar más de un mes
en realidad esto lo que le pone urgencia a la situación. Marcelo Gehlen tiene el mérito quizá de haber además planteado, ubicado en la agenda este tema y la discusión en la tertulia y la movilización de los legisladores en torno a estas dos personas. Acá tenemos un problema de urgencia por un lado y un problema sustantivo de largo plazo por otro. Yo creo que está bien, resolvamos urgentemente lo urgente, pero tampoco nos... digamos, supongamos que pasado mañana liberan a estas personas, ojalá eso ocurra. Y bueno, entonces como ya los liberaron, nos olvidamos del asunto y seguimos careteando como venimos careteando desde hace tanto tiempo y nos olvidamos del tema. Yo creo que es bueno que, estas dos víctimas también pueden ser unas especies de héroes del consumo de drogas en el sentido de que están motivando un debate que creo que es muy importante y que podría implicar algún avance legislativo en la materia que sería muy bueno que Uruguay pudiera hacer en estos días.
Otro tema que vale la pena mencionar es cómo estos temas generan rispideces y cortes horizontales en todos los partidos, porque mayoritariamente, quizás los sectores más jóvenes de los partidos políticos, en forma bastante pareja en todos los partidos, salieron a apoyar estos proyectos, y por otro lado los sectores más veteranos o más tradicionales en los partidos salieron a decir que no, lo cual puede ser tan legítimo una opinión como la otra. Lo que sí me llama la atención es que justamente cómo en la sociedad uruguaya existen temas que no tienen un corte vertical por partidos sino horizontales, y estos temas como los del aborto, como la unión civil o el matrimonio entre parejas del mismo sexo, etcétera, parecen ser temas que de alguna manera muestran dos sociedades que sobre la superficie existen, es decir, una sociedad más pacata, más tradicional, respetable 100%, y una sociedad más abierta a lo que son los problemas en el mundo. Y si uno ve el tema de drogas, y cierro acá la idea, uno ve que en el mundo estas dos tendencias existen, y fuertemente. Lo que pasa es que las tendencias más represoras o más menos libertarias han caído o han sucumbido bajo una pérdida de una batalla que se llama la lucha contra las drogas. Y de alguna manera se están encontrando en países como Estados Unidos incluso posibilidades de abrir la legislación a otras cosas.
Yo quiero recordar, porque lo he dicho en otras ocasiones, que estas ideas que yo tengo, y que empecé por decir que no es por la experiencia personal, sino meramente desde el análisis de la lógica, el derecho y la filosofía, las tomé prestadas de dos líneas de pensamiento genuinamente liberales. Un periódico inglés semanal publicado desde 1840, que comenzó a abogar por la libertad de comercio y el comercio libre del trigo en la Inglaterra de los comienzos victorianos, y el maestro Milton Friedman, que en un extraordinario libro, que en un extraordinario libro de 1981 ante el gobierno de Reagan y a propósito de varios temas de mucha importancia, dedicó un capítulo, ese libro se llama La tiranía del status quo, y hace un magnífico alegato por la liberación.
Y yo creo que lo bueno de esto es que sepamos que los conflictos ideológicos no se desarrollan solo en el eje izquierda-derecha y que hay un eje que podríamos llamar liberal-conservador, sí, que cruza perpendicularmente al eje izquierda-derecha. Y hoy se están viendo por lo menos las dos derechas. Las dos izquierdas de repente en este tema no están muy expuestas, pero los mensajes de Larrañaga y los planteos de Bordaberry son de derecha conservadora, que no es lo mismo que la derecha liberal que representa, por ejemplo, mi amigo Conrado Hughes.
A mí hasta ahora me he sorprendido de Larrañaga y de Bordaberry, además, porque son de todos los que han hablado, ellos son líderes de sector, incluso Bordaberry líder de partido, son los que menos argumentos han formulado. Dicen que no me gusta, la legislación está bien, o sea, todo lo resumen en una frase. Acá, como dice Mafalda, ¿no? Lo urgente muchas veces no deja tiempo, no deja lugar, no deja espacio para lo necesario. Acá hay tres urgencias. Yo creo que no se debería tardar más de un mes en liberar a las 200 personas, 200 o 400 personas que están presas por autocultivo o por tenencia. El 47% de la gente que está presa por marihuana está por menos de 10 gramos. 10 gramos son 3 porros. Después
no lo sabía, pero buen dato.
Es bueno que alguien nos asesore.
De penalizar el cultivo, a mí me parece un paso lógico para hacer el sistema un poco menos hipócrita. No se tendría que tardar más de un año con el estado de debate que tiene las cosas ahora. Y despenalizar el tráfico y la producción, yo creo que se puede tardar un poco más. Porque también lo que decía Jorge Valle y María Julia Muñoz en periodos pasados tienen cierta lógica. Estamos metidos en un sistema legal internacional, lo tenemos que adaptar. Además, naturalmente
Estados Unidos se puede producir legalmente marihuana. Sí. Estados Unidos, que se le pone la pata encima a tantos países del mundo sobre este tema, sobre la coca en Bolivia, etcétera, en varios territorios de Estados Unidos se produce marihuana.
En Alemania puedes pedir permiso, en Holanda no está permitido el cultivo, es un sistema tan hipócrita como el nuestro, porque se puede fumar. Pero no se puede cultivar.
Lo último, Leonardo.
Hay un tema nada más que me parece que parte del debate del no cambio o la lógica del status quo en materia de legislación de drogas tiene mucho que ver con el tema de seguridad. Uh-huh. Y la gente tiene miedo, y sobre todo los políticos tienen miedo de decir que sí a este proyecto, que es una cosa totalmente nimia, menor, que no va a causar la muerte de nadie, que no va a causar. Por el contrario, estoy de acuerdo contigo. Tienen miedo que intoxique el discurso político de decir, bueno, ¿vieron? Pero si usted me está pidiendo a su vez sancionar a los menores, pero a la vez me está pidiendo esto, no es razonable. Uh-huh. Y como hay un público muy conservador en Uruguay, respetable, pero muy conservador, yo creo que parte de la discusión de este tema tiene que tener en cuenta ese punto de lo conservador que es y las posibilidades de mezclar el discurso.